Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Están cansados? Yo sí estoy cansado. Muy cansado, así que oren por mí, por favor. ¿Están tristes? Yo también sí estoy triste. Estoy triste y cansado. Triste porque esto va a ser el último tema. Pero hay un dicho en el mundo adventista latino, hay un dicho. Y el dicho es que para el adventista no existe a Dios. Sino existe solamente ¿qué? Hasta luego, exacto. Mi hermana aquí sabe el dicho. Así que al salir, vamos a asegurarnos de no decir adiós, adiós. Vamos a decir hasta luego, porque la realidad es que como cristianos, aunque por alguna razón no tendremos el privilegio de vernos en esta tierra, por la gracia de Dios, ¿nos veremos dónde? Más allá del sol, amén. Ha sido una bendición estar aquí con ustedes, conociendo más jóvenes. Realmente han sido una inspiración para mí, para los otros presentadores. Yo veo que Portugal está en una buena situación, amén. Porque la juventud de aquí son serio cuando toman las cosas espirituales. Y realmente ha sido un tiempo muy agradable. He tenido el privilegio de ver a un amigo aquí en Portugal que viene de la misma ciudad donde yo vivo, San José, California. ¿Sabían ustedes que hay un joven que está aquí en este congreso que yo lo conocí en mi ciudad en California? Carlos, levántate. Este joven aquí vivía en San José, California, y lo vi y dije, wow, ¿qué estás haciendo aquí? Así que Carlos, es una bendición verlo acá. Él se graduó en la Academia Adventista en San José y cuando lo vi por poco me dio un ataque del corazón. Así que no sé si era un espía que me estaba siguiendo, no sé. Pero es una bendición estar aquí con ustedes y nada, ha sido una bendición, pero estamos anhelando otra bendición. Primero Dios, a través de este último tema. Así que vamos a inclinar el rostro rápidamente para pedirle a Jesús que nos bendigas con el postre de este tremendo bendición espiritual. Querido Jesús, en este día estamos inspirados, estamos cansados, estamos un poquito tristes, pero Señor, estamos más con gozo y con paz porque hemos estado con Jesús en este fin de semana. Señor, la batalla realmente comienza ahora a la conclusión de este tema. La batalla, Señor, comienza al salir de este lugar y montarnos en nuestro coche e ir en rumbo para nuestro hogar. Te pedimos, Señor, que tú nos proteges en el viaje, pero más que nada que tú nos proteges, Señor, de los ataques espirituales. Tú nos ayudes, Señor, a ser firme, como dijo el hermano Jan, que nos habló acerca de ser fieles. Ayúdanos, Señor, a ser consistente y a vivir en armonía con las decisiones que hemos hecho en este congreso. En esta mañana, Señor, necesito que tengas misericordia conmigo, un pecador. Que tú me cubres con tu sangre, que tú me escondes detrás del Calvario y que podamos ver a Jesús. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que todo el pueblo de Dios diga junto, amén. ¿Sabes que mi abuela? ¿Cuántos tienen una abuelita que aman? Yo tengo una abuelita que la amo. Y ella está un poco delicado ahora. Mi abuelita vive en Miami, Florida. Miami es parte de los Estados Unidos, pero muchos dicen que Miami no es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Miami tiene tantos latinos que en algunas oficinas, algunos edificios, dice Services in English. We speak English en los Estados Unidos. O sea que hay tantos latinos, hay tantos cubanos, tantos puertorriqueños, tantos colombianos, venezolanos, muchos brasileños también. Y está lleno de tantos latinos. Ahí veo un brasileño que hizo así. Hay tantos latinos que es un lugar donde realmente es como un país latino. Yo nací en Miami, mi abuelita vive en Miami y de vez en cuando mi abuelita me llama con diferentes novedades en la vida. Ella me llama a menudo y me dice, ay, mijo, Qué bendición escuchar de ti. Ella es una persona muy emocionada. Y me dice, te acabo de mirar en 3ABN Latino. Es un canal adventista en los Estados Unidos. ¡Ay, qué lindo estabas y el mensaje tan lindo! Gracias, abuela. ¿Cómo estás? No podemos hablar así. Ella, ¡ay, ay, ay! Pero en una ocasión, mi abuela me llamó y me dice, después de, hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué tanto, tanto te extraño y todo eso! Me dijo que ella acaba de ver algo totalmente sorprendente. Ella estaba viendo, anoche te hablé de la noticia, el noticiero que vi en la tele. Ella estaba viendo la noticia según ella, según lo que me dice mi abuelita, y las abuelitas nunca mienten, amén. Entonces ella me dice, Jay, yo estaba mirando un reportaje en el noticiero. Y en este reportaje estaban anunciando una situación muy grave que acaba de acontecer en un lugar en la Florida que se llama The Everglades. The Everglades es un lugar que es más o menos como, no sé cómo se dice en español o portugués, es un swamp. ¿Un qué? Parte. Parte. Eso. Entonces, era un swamp donde hay todo tipo de criaturas. Hay cocodrilos, hay flamingo. Hay mariposas, hay muchos mosquitos, hay de todo. Es un lugar donde muchas gentes vienen de diferentes partes del mundo para conocer. La primera vez que yo fui a The Everglades fue con el pastor David Asherick, porque él es uno que le encanta las aves y las palomas. Y yo fui con mis hermanos, fuimos junto con él y fue una chulería, fue una bendición. Entonces lo que sucedió fue que mi abuela me dice, Jay, yo estaba mirando la noticia y el noticiero estaba diciendo que habían unos europeos, una familia europea, quizás portuguesa, no sé. No creo que eran portugueses, creo que Holanda, Alemania, no sé. Que fueron a Everglades en vacaciones. Una mamá, un papá y un niño de 6, 7 años, no me acuerdo la edad. Y estaban tan impresionados con The Everglades, estaban retratando todo, estaban retratando el cielo, estaban retratando los flamingos, todo, 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 los mosquitos, están todo. Pero lo que sucedió fue que ellos comenzaron a acercarse a un lugar que era un lago, ¿sí? Un lago, agua. Y estaban tan maravillados, comenzaron a... El esposo estaba retratando todo, estaba retratando todo, todo, todo. Estaban distraídos porque estaba tan impresionado. La mamá, el papá estaba aquí tirando fotos de algo y la mamá estaba tratando de agarrar las mariposas. Estaba mirando y buscando la mariposa en las flores. Y el niño de 5 o 6 años estaba mirando a la mamá jugando con mariposas, mirando al papá que estaba tomando fotos de algo. Y miró recto y veía agua. Y dijo, wow. Y comenzó a caminar cerca de las aguas. Y más cerca, hasta que llegó a la orilla. Ahora, lo que no sabían, lo que no se dieron cuenta, es que había un letrero grandísimo que decía, warning. En inglés, warning significa advertencia. En portugués se diría, eso. Do not come close. Keep away. Alligator infested waters. Creo que ya me entendieron, no tengo que traducirlo. Un letrero que decía advertencia. Mantenga distancia. En estas aguas está lleno de cocodrilos. Eso es un sign, un letrero que es muy importante leer, ¿sí o no? Especialmente cuando uno está cerca del agua. Entonces el niño estaba ahí y quería jugar con el agua. Lo estaba tocando así. Mamá con las mariposas, el papá tomando fotografía. Y el niño estaba así. Según lo que me dice mi abuela, esto es todo lo que me dijo mi abuela. Yo no estuve ahí. Según lo que me dijo mi abuela, dijo que de repente, de la nada, en 0.1333333 segundos... Según lo que dijo mi abuela, salió un monstruo del agua. Ella dijo monstruo. y vino y se tragó el niño con una mordida. Y justamente cuando tenía el niño adentro de la boca, lo jaló adentro del agua y estaba haciendo así. Tsh, tsh, tsh. Así que hacen los cocodrilos. Los cocodrilos, no sé si... Algunos de los cocodrilos no tienen lengua, no sé si saben eso. Y generalmente ellos cuando muerden solamente te dejan en la boca y comienzan el proceso de la digestión. Pero no todas, algunas especies son distintas. Entonces este agarró al niño y lo jaló adentro. Los padres escucharon... ¡Ah! Inmediatamente el papá hizo así y volteó y vio lo que estaba sucediendo. La mamá por poco le da un ataque de corazón. Y veían como en slow motion, ¿cómo se dice slow motion? Cámara lenta, exacto. En cámara lenta estaban mirando al niño. ¡No! Y el papá estaba así. Estaba en shock. ¡Wow! Y la mamá. Según mi abuela. Todo esto es según mi abuela. Todavía estoy tratando de ver si esto es cierto o no. Y la historia se pone un poco más interesante. Mi abuela, según ella, dijo que cuando el niño fue tragado adentro de la boca del cocodrilo y fue jalado adentro de las aguas, después del shock, el papá y la mamá saltaron adentro del agua y comenzaron a nadar detrás del cocodrilo, así. Finalmente llegaron cerca del cocodrilo, entre la mamá y el papá, agarraron el cocodrilo, así peleando, batallando con el cocodrilo, tratando de mantenerlo, o sea, sin moverse, y, según mi abuela, entre la mamá y el papá fueron a tratar de abrir la boca del cocodrilo. Así, mira. Así. Y comenzaron a abrir la boca del cocodrilo y pudieron ver los pies del hijo. Porque estaba boca abajo. Y luego la mamá, mientras el papá estaba agarrando la boca así, la mamá agarró los pies del niño y lo sacó así. Mira, lo jaló, según mi abuela. Según mi abuela, lo sacó así y lo jaló. Y la conclusión de la historia es lo más interesante. Según mi abuela, el papá hizo un puño así y lo subió al cielo y le dio un punch. En español decimos trompón, no sé cómo se dice en portugués. Así, adentro de la boca del cocodrilo. En la garganta, así. Y el cocodrilo murió. Había silencio en mi lado del teléfono. Estaba. Yo dije, abuelita, ¿tú estás seguro que eso fue noticias o una película? Porque yo creo que vi esa película. Incluso esa película estaba buenísima. No, mijo, eso fue noticia. Te estoy diciendo que fue en la vida real. ¿Tú estás segura, abuela? Claro que sí. ¿Tu abuela te miente? Yo dije, no. Que yo sepa, no. No me mientes. Y entonces ella continuaba con la historia. Finalmente sacaron, el cocodrilo estaba muerto así, en las aguas, según ella. Sacaron el hijo estaba en una condición muy, muy crítica, pero sobrevivió milagrosamente. Finalmente llegó Rescue 911, llegó el equipo de rescate, llegaron los bomberos, la policía, el FBI, ya sabe cómo es. Llegaron todos los reporteros, aquí estamos reportando, delante de Everglades, una situación, o sea, todos estaban ahí, todas las camionetas de los noticieros, y finalmente estaban entrevistando a los padres, y los padres les estaban diciendo lo que aconteció, y le preguntaron a los padres, ¿de dónde sacaron la idea de Superman, de entrar adentro de las aguas y hacer lo que hicieron? Eso es un poco bárbaro, es un poco exagerado. ¿De dónde le sacaron la idea? ¿Y tú sabes lo que dijo el papá? El papá dijo, no había tiempo para pensar. No había tiempo para pensar. O sea que hay ciertas experiencias en la vida, ciertas emergencias en la vida, donde uno no tiene el lujo de pensar muy bien o medir las opciones que uno tiene, porque realmente no hay tiempo, ¿sí? Y porque no hubo tiempo, eso significa que tenían que tomar una decisión, y la decisión que tomaron realmente puso su vida en un riesgo. Pero él dijo, realmente no teníamos tiempo de pensar. Imagínense los padres, después que el hijo está ahí, así, tsh, 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 y el padre dice a la mamá, cariño, nuestro hijo acaba de ser tragado de un monstruo. Sí, me estoy dando cuenta de eso. ¿Qué piensas que debemos hacer? Realmente no lo sé. ¿Llamamos a policía? Bueno, es que tengo Vodafone y aquí en los Estados Unidos no funciona Vodafone. ¿Le mandamos un texto a nuestro hijo? Bueno, nuestro hijo está bajo agua, así que el texto no le va a llegar. Tienes razón. ¿Qué vamos a hacer? Eso sería ilógico, ¿verdad? ¿Verdad que sí? O sea, eso, no, uno no tiene el lujo de medir las opciones y pensar. Hay que tomar acción. Hay ciertas situaciones en la vida que son situaciones desesperadas que requieren una decisión radical e inmediata. Hubo un piloto que estaba saliendo de la ciudad de Nueva York. Esto hace un año y medio, dos años. Y mientras estaba saliendo, parece que atravesó palomas, aves en el aire. Y lo que sucedió fue que uno de los motores prácticamente se dañó y el otro motor se dañó también. Él estaba andando sin nada. No tenía suficiente tiempo para pensar y el piloto decidió aterrizar en las aguas. Y nadie murió. Y le dicen el campeón, era un héroe, muchos dicen. Hay tantas situaciones donde la gente han tenido que tomar una decisión radical, sin mucho tiempo de pensar, por la realidad que es una situación desesperada. Si este edificio de repente comienza a quemarse y está lleno de llamas de fuego, ¿qué es lo que va a suceder? Todos nos vamos a levantar calladamente y nos vamos a saludar a la salida. Mira, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo está tu familia? No, inmediatamente, si hay fuego y la alarma suena, la primera cosa que queremos hacer es salir en esa lucecita verde que dice salida emergencia. ¿Por qué? Porque las situaciones desesperadas requieren acciones inmediatas. Hay urgency, urgencia. ¿Sí? Quiero que abren sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes. El Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a ir a un pasaje bíblico que es un poco disturbing. Eso es un poco disturbante. Eso mismo. Es un pasaje bíblico que realmente molesta leer, porque es un poco feo. Estamos realmente leyendo, estamos mirando la etapa de Israel, una de las etapas de Israel más difíciles en toda la historia. Israel se encontraba en una crisis económica. Interesante, ¿no? Suena un poco familiar, ¿no? La crisis económica. Pero la crisis económica de Israel, la moneda de Israel estaba perdiendo valor cada segundo. Pero la crisis de Israel, yo pienso que era mucho más exagerado que la crisis que existe en la Unión Europea y en el mundo, porque realmente la crisis es el mundo entero. Segunda de Reyes, capítulo 6, cuando estén ahí, un fuerte amén, por favor. La Biblia dice en el versículo 24, escuchen bien, dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria era como el Lisboa de Israel. Recuerden que en este tiempo el imperio de Israel estaba dividido en dos. El norte era Israel, el sur era ¿cuál? Judá, exacto. En el norte la capital era Samaria, en el sur la capital era Jerusalén. Wow, hay teólogos aquí en vuestra presencia. Estamos hablando del imperio del norte, que era Israel, y el Washington D.C. de Israel en aquellos entonces era Samaria. Estamos hablando de la ciudad de Samaria. Estamos hablando de la gloria de Israel, el orgullo de Israel. Mira, mira lo que sucede. La Biblia dice que hubo un rey que se llamaba Ben-Hadad de Siria, que reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Estaban alrededor de toda la ciudad, de la capital de Israel. Versículo 25. Y hubo gran ¿qué? Hambre en Samaria. Pero ¿cómo es posible que en la capital puede haber hambre? Si en la capital es donde está el presidente. En la capital es donde está la Casa Blanca. ¿Verdad que sí? En la capital es donde está todo. Todos los recursos centralizados están en la capital. La Biblia dice que en este tiempo de Israel, Samaria tenía una crisis económica tan brutal que en la capital había hambre. Había un famine, en inglés se dice famine, que prácticamente no había alimentos para saciar el hambre de las personas. A consecuencia de aquel sitio. Tanto, o sea, el hambre era tan grave, escuchen bien, que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿La cabeza de qué? De un asno se vendía por 80 piezas de plata. O sea que si uno entraba a un supermercado durante este tiempo, no tenían comida, no tenían arroz, no tenían maíz, no tenían papas, no tenían pan de queso, amén. No tenían nada de estas cosas. Solamente tenían dos productos realmente de venta. El primero, que era el más lujoso, era la cabeza de un asno. Y lo vendían por 80 piezas de plata. Y prácticamente las personas que viven de ingreso alto podían pagar 80 piezas de plata para comprar una cabeza. ¿Y sabe lo que comían? El cerebro de el asno. Eso era la cena. Qué agradable suena eso, ¿no? ¿Cómo se sentiría si lo invito a usted en mi casa en California y le digo, siéntense, y traigo un plato grande y es la cabeza de un asno? Va a decir, ¡oh! Estos americanos son locos. ¿Verdad que sí? No comemos cabezas de asnos, ¿saben? Algunos no comen. Pero en este capítulo vemos que este era el producto más lujoso por el hambre, una cabeza de asno. Y si tú no podías pagar 80 piezas de plata, tranquilo. Hay algo que posiblemente vas a encontrar un poco más económico. ¿Están listos? Mira lo que dice. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte ¿de qué? De un cab, ¿de qué? De estiércol, de palomas. ¿Por cuánto? 5 piezas de plata. ¡Wow! Uno puede ahorrar 75 euros, ¿sí? 75 piezas de plata comprando, ¿qué cosa? Este producto que está de venta, eso es lo más caliente. Y te lo vendían calentito, o sea, lo calentaba bien calentito, para que era un poco más agradable de digerir. ¿Qué es lo que te vendían? ¿Cabeza de asno por 80 piezas de plata o estiércol? ¿Qué suena más agradable esas dos cosas? ¿Tú te puedes imaginar la situación económica en Portugal llegar a ser tan grave que en el supermercado solamente lo que tienen es cabeza de asnos y un pedacito de estiércol por 5 euros y el otro 80? Eso sería bárbaro. Todos ustedes prácticamente se irían para España, ¿amén? O para Francia, o para otro país. O sea, si Portugal prácticamente sufre un hambre, sufre una crisis económica tan bárbara que ni tienen arroz, ni maíz, ni cosas saludables, ustedes se van a mudar antes de imaginar o pensar comer en estos dos productos. ¿Cuál es mi punto? El punto es sencillo, que Israel estaba pasando por el tiempo más desesperado de toda la historia. Israel, el pueblo de Dios, comiendo cabezas de asno y un poquito de estiércol, ¿cómo es posible? Bueno, qué pena, yo no pudiera decirte que la historia acaba ahí. La historia se empeora. ¿Están listos? O sea que si están un poco disgusted, si se sienten un poco como que, prepárense, que solamente se ponen peor. ¿Están listos? Vamos a seguir leyendo. Si no puedes, si no tienes 80 piezas de plata y no tienes 5 piezas de plata, esta es la otra solución para saciar tu hambre. Escuchen bien en el versículo 25. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡salva, rey, señor mío! Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, mira, rey, esta mujer me dijo, ¿da acá a qué? ¿Da acá a qué? ¿A tu hijo y qué? Comamos. ¿Estamos leyendo la Biblia, sí o no? Esto es un poco bárbaro, ¿verdad que sí? ¿Esto está en la Biblia? Da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana, ¿qué vamos a hacer? Comeremos el mío. O sea, estas mujeres no tenían suficiente dinero para, no tenían 80 piezas de plata, no tenían 5, no podían comprar absolutamente nada. Entonces, ¿cuál era la única solución para saciar el hambre? Mis queridos hermanos, estaban comiendo sus propios hijos en el pueblo de Israel, en Samaria, la capital, la gloria y el orgullo de la ciudad de Dios. Ahora escuchen bien. Cocimos pues a mi hijo, versículo 29, y lo comimos. Comieron al hijo de esta señora y estaban compartiendo pedazos del cuerpo. El día siguiente yo le dije, bueno, ayer comimos mi hijo, ahora nos toca cocinar a tu hijo. Da acá a tu hijo y comámoslo. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Mas ella ha escondido a su hijo. Qué buena mamá, amén. Tremenda madre. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, ¿qué fue lo que hizo? Rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, el rey de Israel, ya cuando pensó que nada más pudo ser peor, como dicen los americanos, when things couldn't get any worse, they actually got worse. O sea, se empeoró aún más cuando él pensó, ya hemos llegado al límite, no puede empeorarse. Escucha la situación de dos mujeres peleando por los hijos porque se lo quieren comer para alimento. En el pueblo de Israel, la ciudad de Dios, el reino de Dios. Mis queridos hermanos, una situación totalmente desesperada, ¿sí o no? Una situación totalmente que requiere una salvación, pero urgente. Alguien, por favor, haga algo para rescatarnos de esa situación. Y tú sabes la bendición de la vida, que muchas veces cuando nos encontramos en lo más profundo de la dificultad, en lo más oscuro, la solución solamente está un capítulo siguiente. Amén. En el capítulo 6 vemos esta situación que realmente es desagradable, es sucio, es feo. ¿Tú sabes dónde se encuentra la situación? La solución, en el capítulo 7. Posiblemente en tu vida espiritual, tú estás en el capítulo 6 de Reyes. Tú estás en una situación bárbara, necesitas auxilio, necesitas rescate. Y piensa que la solución está lejos, joven. La solución está a doblada de la esquina. Amén. Solamente está una oración de distancia. Y es lo que vemos en este capítulo. El capítulo 6, bárbaro, feo, una crisis económica. Y en el capítulo 7 vemos la salvación de Israel. Ahora, la pregunta es clave. ¿Cómo es posible que Dios va a solucionar este problema económico? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿A través de quién? ¿Cuál Superman Dios va a mandar a Israel para arreglar esto? ¿Cuál héroe? ¿Cuál conquistador? ¿Cuál hombre fuerte va a venir a Israel? Bueno, lo que es curioso es que la solución que Dios envía para Israel no es realmente lo que tú y yo esperamos. Nosotros esperamos un Arnold Schwarzenegger espiritual. ¿Verdad que sí? pero no es un Arnold Schwarzenegger espiritual que Dios manda. Miren lo que sucede en el capítulo 7. En el capítulo 7 es la solución del problema del capítulo 6. La Biblia dice en Reyes capítulo 7, versículo 3, dice, había a la entrada de la puerta, ¿qué? Cuatro hombres, ¿cómo? Leprosos. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando una persona es leprosa, o cuatro hombres leprosos, ¿qué significa eso? La lepra es una enfermedad de la piel, ¿no? ¿Sabe dónde se ve? Y hoy día se ve esto, a veces pensamos que esto fue una enfermedad de la Biblia que ya no existe. No. Hay lugares en la China donde hay personas que tienen lepra y prácticamente son totalmente marginadas de la sociedad porque no quieren contaminarse. Y hay aldeas y hay pueblos enteros que tienen personas con lepra. Yo sé porque un amigo mío fue a la China y prácticamente fue a hacer obra misionera a tratar de dar ministerio a estas personas. Uno va para la India y también se ve igual. En muchos lugares del mundo hay personas que sufren con esta enfermedad. Entonces la Biblia dice que hay cuatro hombres leprosos. ¿Cómo es posible que Dios va a utilizar cuatro hombres leprosos? Estas son personas que necesitan atención médica. Son personas que tienen problemas. Son personas que quizás no tienen mucho tiempo para vivir, ¿sí? Son personas que tienen enfermedades. ¿Cómo es que Dios va a utilizar a estos hombres? Mira lo que dice. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Me gusta mejor como dice la Biblia en inglés. ¿Sabe cómo lee eso en inglés? Why are we sitting here until we die? Así que lo dice en inglés. O sea, estos cuatro leprosos, habían cuatro, aquí hay cinco sillas. Imagínense que esto no existe aquí. Y hay cuatro hombres leprosos que están sentados en la entrada, donde dice, bienvenidos a Samaria, donde tenemos asnos y tenemos otra cosa para alimentarse. Habían cuatro hombres en la entrada, después del pasaporte, el hombre que... Cuatro hombres en la entrada de Samaria, y estaban diciéndose, ¿por qué es que nosotros nos mantenemos aquí sentado hasta que muramos? O sea, lo que implica esa pregunta es que ellos a menudo se sentaban a la entrada de Samaria, posiblemente a hablar, obviamente, sobre los problemas que existían en Samaria. Posiblemente tratando de hablar de soluciones, ideas, una revolución política, necesitamos un nuevo presidente, este presidente no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué estamos aquí hasta que muramos? Uno como que le nació la idea que todos los días hacen lo mismo y no hay ningún mejoramiento. ¿Por qué estamos aquí sentados hasta que muramos? Mira lo que dice. Si trataremos, versículo 4, de entrar en la ciudad, Samaria, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Opción número 1. Número 2. Y si nos quedamos aquí sentados haciendo lo mismo que hacemos todos los días, también moriremos. Opción número 3. Número 2. Número 3. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, que estaban un poco más adelante. Ellos estaban alrededor de toda Samaria. Ellos dijeron, mira, en Samaria realmente lo que hay es muerte. Aquí si vamos a sentar y seguir hablando lo mismo, nos vamos a morir. Vamos a intentar algo. Vamos a levantarnos y vamos a caminar a la frontera donde están el ejército de Siria para ver si podemos solucionar algo. Ahora, mira lo que dice. Esa es la tercera opción. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios y si ellos nos dieren la vida, escuchen, viviremos. Y si no, y si nos dieren la muerte, ¿qué? Moriremos. O sea, tienen tres opciones. La realidad es que tres de las opciones van a... El destino final es ¿qué? Es la muerte. Hay una posibilidad, mira, de 2% que existe en la mentalidad de estos leprosos, hombres leprosos. Que posiblemente los sirios lo van a dejar en vivir. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Vamos a continuar leyendo. Versículo 5. Y se levantaron pues al anochecer, ¿para qué? Para ir al campamento de los sirios. Habían tenido una junta de iglesia, amén. Y parece que hicieron una decisión corporal. Era unanimous, unánimo. Todos votaron lo mismo. No, no, no. Vamos a ir al campamento de los sirios para ver si hay solución. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, encontraron un ejército con pistolas y revólveres. ¿Y qué fue lo que encontraron? La Biblia dice que no había ahí nadie. Yo me imagino que ellos al llegar cerca del campamento estaban como así. En inglés se dice tiptoeing. Así, caminando así para que no le escuchase. Y llegaron y se dieron cuenta, espérate. ¿Y qué es esto? Esto es como un ghost town. Una ciudad de fantasma, aquí no hay nadie. ¿Qué es esto? Estaban confundidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a continuar leyendo. La Biblia dice, versículo 6, que porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, los sirios, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Pensaron que habían hecho una alianza con los diferentes ejércitos extranjeros para conquistar a los sirios. Inmediatamente, ¿qué fue lo que hicieron? Y así, versículo 7, se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando, escuchan, sus tiendas, su caballo y sus asnos, aunque los asnos no querían saber nada de los asnos, los israelitas, porque tenían suficiente en Samaria, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas, 4 leprosos, enfermos, prácticamente personas que no pueden lograr nada positivo, según ellos pensaban. Y la Biblia dice que a través de una decisión de hacer algo, no solamente hablar de ideas, de soluciones, pero tomar acción, tomar iniciativa, no esperar al rey, no esperar al ejército de Israel, no esperar a mi tío, no esperar a mi primo, no, 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 no. Vamos a hacer algo, nosotros 4 enfermos, pobres infelices, realmente no tenemos nada que perder, somos enfermos, vamos a morir. Si vamos a la ciudad de Samaria, vamos a morir. Si nos quedamos aquí, vamos a morir. Y si vamos a donde los sirios, posiblemente nos van a matar. No importa, vamos a morir como quiera. Vamos a levantarnos porque hay una posibilidad, un 2%, que si vamos al campamento de los sirios, posiblemente nos van a dejar vivir. Ahora, estos hombres estaban totalmente sorprendidos porque el 2% llegó a ser 97%. Amén. Y el punto fue que ellos llegaron y encontraron todos los recursos y las riquezas y comida. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron comida saludable. Y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno y al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. ¿Y nosotros callamos? Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Pueden leer la historia cuando lleguen a sus casas. Estos hombres, 4 leprosos, estaban mirando de tienda en tienda. ¡Wow! Pan de queso, por fin. ¡Mira tofu! Hace tanto tiempo que no como tofu. ¡Mira qué jugo de naranja! ¡Wow! Frutas, verduras. Estaban comiendo. Y luego encontraron dinero, oro, encontraron plata, y entonces estaban escondiendo todo. Y ellos dijeron, no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con tantos recursos, con este tesoro que tenemos, tenemos que volver a Israel, y volver a Samaria, y anunciar al imperio entero que hoy hay salvación para Israel. Y la Biblia dice que ellos volvieron y fueron al palacio, fueron a la Casa Blanca en Samaria, y casi tumbaron esa puerta. ¿Amén? Porque tenían buenas nuevas, nuevas que realmente, noticias que el rey necesitaba. Y lo que se van a dar cuenta es que a través de esa decisión que hicieron cuatro pobres infelices, cuatro enfermos, llegó la salvación para el pueblo de Israel. Ese era tu cue para decir amén. Lo voy a decir otra vez. Llegó la salvación para el pueblo de Israel. Aleluya. ¿Cuál es el punto, jóvenes? El punto es sencillo. Es posible estar enfermo espiritualmente, pero ser utilizado para Dios, haciendo algo grande. El tema se llama enfermo, pero útil hasta el fin. Hombres leprosos, hombres que realmente hasta los médicos dijeron, mira, no gasten su dinero, las píldoras no le van a hacer nada, la quimioterapia no le va a hacer nada. Prácticamente nada más muérense. Prácticamente son personas que no tenían esperanza. Personas que cada día venían y hablaban de lo mismo. Hablaban de los problemas. Echándose la culpa a todo el mundo. Ay, el presidente. Ay, esta campaña política no sirve. Ay, la iglesia. Ay, esto y esto y esto. Finalmente uno dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué es que nosotros nos vamos a mantener sentados aquí hasta que muramos? Venimos aquí todos los días y hablamos de lo mismo. ¿Por qué no hacemos algo diferente y en vez de hablar, por qué no hacemos algo? ¿Por qué no tomamos acción? Ay, pero tenemos que esperar el ejército. ¿Qué ejército? Vamos a tomar iniciativa entre nosotros. Vamos a tomar acción. Mira, como dicen los americanos, we have nothing to lose. No hay nada que podemos perder. Hemos perdido todo. Nuestra salud, nuestra vida, nuestro dinero, nuestro empleo. No hay nada más que tenemos que valorar suficientemente para impedirnos a tomar acción. Vamos a hacer algo. Hay otro dicho en los Estados Unidos que dice, let's go out with a bang. Si nos vamos a morir, vamos a hacer algo digno de la muerte. Vamos a levantarnos y vamos a tomar iniciativa y vamos a tomar acción, aunque estemos enfermos, aunque tenemos problemas, aunque no tenemos dineros. Y jóvenes, a través de esa decisión, una nación entera se rescató. Jóvenes, posiblemente tú estás pensando, wow, qué historia más chévere. Esto no tiene nada que ver conmigo. Todo lo contrario. Esta historia sencillamente es una ventana, es un espejo de la situación espiritual en nuestra generación hoy día. Tú dices, pero Jay, yo no veo cabezas de asnos o pedacitos de estiércol en el supermercado. Es cierto, yo tampoco lo veo. Pero espiritualmente, ¿sabes qué? Yo lo veo en todos los lugares. Yo como pastor visito los miembros de iglesia y visito obviamente personas que tienen intereses en los estudios bíblicos. Y déjame decirte que nuestro hogar está lleno de todo eso. Amén. Hoy Dios necesita cuatro leprosos para traer una revolución espiritual en Portugal. Él no necesita gente con doctorados. Él no necesita gente que son bien accomplished. Gente bien exitosa. No. Él necesita personas enfermas. Personas con problemas, con desafíos. Personas que no tienen mucho para lograr en sus vidas. Personas que posiblemente están al punto, como dicen los americanos, throwing the towel. Prácticamente rendirse en la batalla. Dios está buscando jóvenes con problemas. Él no está buscando jóvenes perfectos. Él está buscando jóvenes que tienen problemas espirituales. Jóvenes que no son gigantes en la fe. Él está buscando personas que posiblemente se sienten inútiles, que se sienten que no tienen un papel ni un rol en la iglesia. Mira, déjame decirte que yo puedo simpatizar con ese perfil de persona que Dios está buscando, porque yo me encuentro en esa situación muy a menudo. Amén. Estos jóvenes, no sé si eran jóvenes, pero me imagino que podrían ser jóvenes. Estos cuatro leprosos decidieron parar de hablar y de echar la culpa a las otras personas. Y dijeron, let's put our money where our mouth is, como dicen los americanos. Vamos a tomar acción en vez de hablar. En vez de hablar de todo lo negativo, ¿por qué no tratar de ser parte de la solución? ¿Hay problemas en nuestra generación, sí o no? ¿Hay problemas en nuestra iglesia, sí o no? ¿Hay problemas en nuestro hogar, sí o no? ¿Qué bien nos va a hacer seguir hablando de los problemas? ¿Amén? ¿Qué bien nos va a hacer seguir hablando de la misma cosa y señalando el dedo, ah, esto existe por tal persona o por tal partido o por tal equipo de líderes. Jóvenes, no podemos echar la culpa a nadie de nuestra situación espiritual, amén. La forma que nosotros podemos traer un cambio es no señalar el dedo, no seguir hablando de lo negativo, es, ¿sabes qué? Yo voy a ser parte de la solución. Posiblemente voy a hacer un error, claro. Posiblemente esta decisión puede que no me vaya muy bien, pero el punto es que hay que tomar iniciativa, hay que tomar una decisión. Dios está buscando 4 leprosos. Aquí en este lugar hay más de 100 personas. Yo me imagino que Dios tiene 4 leprosos aquí en Portugal, amén. 4 jóvenes que están al punto de rendirse, que están desesperados. Tan desesperados que están dispuestos a tomar iniciativa y no esperar a sus amigos. Ah, yo quiero ser espiritual, pero quiero esperar a mi amigo tal y tal persona y tal y tal persona antes de seguir adelante. No. Ah, yo quiero involucrarme más en la iglesia, pero quiero esperar a los demás. Dios está buscando jóvenes que están tan desesperados que quieren tomar iniciativa para hacer algo para Dios y ser parte de la solución. Que ya no quieren hablar de los problemas. Ya no quieren hablar de lo mismo. ¿Por qué? Por la misma razón que los leprosos no querían hablar. ¿Por qué vamos a seguir hablando de lo mismo hasta que muramos? Vamos a estar aquí hasta la tumba. ¿Por qué no hacemos algo y tratar de formar parte de una historia, ¿no? Dejar un legado, dejar una huella que sea inspirador. Ese es el tipo de joven que Dios está buscando. Era una situación desesperada que prácticamente necesitaba una decisión radical. Y gracias a Dios estamos dispuestos a hacer esa decisión. Y por eso llegó la salvación. A través de la Biblia uno encuentra diferentes ejemplos de esto. Pero el mejor ejemplo fue Cristo Jesús. Cristo Jesús estaba en el trono, en el palacio celestial. Y escuchó unas noticias malísimas. Que sus hijos Adán y Eva rebelaron contra él y pecaron, y prácticamente Satanás estaba conquistando el mundo entero. Cristo se sentó y dijo, bueno, eso fue una decisión que hicieron ellos. ¿Así fue que hizo Jesús? No. Jesús tomó acción, él tomó iniciativa. Y si leen, estudian cuidadosamente, se van a dar cuenta que los ángeles del cielo estaban tratando de parar a Jesús. Uno de los ángeles vino a Jesús, pueden leer esto en la historia de la redención, y le estaba rogando a Jesús, no Jesús, no vayas a la tierra a morir, déjame a mí ir. Eso es lo que le dijo un ángel, déjame a mí. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? No, yo tengo que ir. Jóvenes, nosotros no podemos esperar que el compañero a la derecha ni el compañero a la izquierda tome iniciativa. Portugal está en una situación donde te necesita. Basta ya diciendo, yo no soy suficiente saludable espiritualmente. Dios no necesita eso. Dios necesita personas enfermos que están dispuestos. Amén. Cuando uno mira a los pioneros, los jóvenes que comenzaron, organizaron el movimiento de la iglesia adventista, eran jóvenes. El Ernest White tenía 17 años. James White tenía 23. Jane Andrews, el primer misionero de la iglesia adventista, que fue de los Estados Unidos para Suiza, memorizó el Nuevo Testamento entero. Tenía 15 años cuando llegó a ser parte del movimiento Millerites. Uriah Smith. Todas estas personas que eran los pioneros de la iglesia adventista eran jóvenes que tenían problemas, tenían desafíos. Si Dios utilizó jóvenes para establecer este movimiento mundial, yo creo que el joven, la juventud en los últimos días también tendrá un papel importante, ¿sí o no? Creo que es lo lógico. Y por eso que estamos aquí. Porque Dios está buscando 4 leprosos. Que estarían dispuestos esta tarde a decirle a Dios, Dios, estoy cansado de venir y sentarme. Ahora yo me quiero levantar, ponerme de pies y yo quiero hacer algo para ti. Quiero tomar iniciativa. Desde que yo aterrice y vuelva a mi casa, yo voy a tomar acción. Voy a abrir mi hogar para un grupo pequeño. Voy a tocar puertas. Voy a organizar algo evangelístico en mi contexto social para hacer algo bien. Si tú estás ya desesperado de solamente hablar de las cosas espirituales, pero no tomar parte y ser parte de la solución en tu iglesia, esta mañana Dios te está llamando. Joven leproso, con enfermedades y con problemas y con desafíos, ¿está dispuesto a ser utilizado por mí? Si esa es tu decisión, si quieres ser uno de los leprosos en la generación última para traer salvación espiritual a tu entorno, yo te pido que te pongas de pies y ven al frente. Pero no solamente ven al frente, yo quiero que tú vengas a la plataforma aquí conmigo. Amén. Porque ¿sabes qué? Yo también soy leproso. Yo también soy enfermo. Yo también necesito un despertar espiritual y yo necesito el apoyo de los demás para tomar iniciativa. Pero el punto es que Dios está buscando leprosos. Dios está buscando jóvenes con problemas. Dios está buscando a 4 leprosos que vengan al frente y que digan, Señor, úsame. Yo no soy perfecto. Yo tengo problemas. Mi vida de oración realmente no es vibrante. Mi estudio bíblico no es dinámico, pero yo quisiera tomar parte y tomar iniciativa para traer bien a los portugueses y para traer una bendición espiritual a Portugal. Quiero invitar los músicos que van a venir y cantar, y mientras la canción continúe, te invito a que cierres los ojos, incline el rostro, y cuando escuche esta canción, no es tarde para venir, puede seguir viniendo al frente.
Pensei que se soubesse bem, e quando eu me lembro do quão fraco sou, eu olho para cima, estás aonde estou, quero ir onde tu me levas, quero. Não há guerras, quero ir a um lugar chamado céu. Eu quero ir conhecer os mundos, quero ir onde falam mudos, quero. Chamado céu. Pensei que se soubesse que o mundo vai ter fim, pensei que se soubesse bem, pensei que se soubesse do amor de Deus por mim, pensei que se soubesse bem. E quando eu me lembro do quão fraco sou, eu olho para cima, estás onde estou. Quero ir onde tu me levas, quero. Não há guerras, quero ir a um lugar chamado céu. Quero ir conhecer os mundos, quero ir onde falam mudos, quero ir a um lugar chamado céu. Pensei que se soubesse
da morte lá na cruz. Pensei que se soubesse bem, pensei que se soubesse da volta de Jesus. Pensei que se soubesse bem. E quando eu me lembro do quão fraco sou, eu olho para cima e estás aonde estou. Quero ir onde tu me levas, quero ir onde não há guerras, quero ir a um lugar chamado céu. Ser os mundos, quero ir onde falam mundos, quero ir a um lugar chamado céu.
Quero imitar o pastor Paulo para tener nuestra oración final. Hay victoria esta noche en Israel, amén. Aquí hay más que cuatro leprosos. Creo que Portugal va a recibir una bendición. Pastor.
Antes de fazermos uma oração, eu gostaria só de tomar uns poucos segundos para dizer o seguinte. Fui muito, muito, muito abençoado durante estes dias aqui. E aprendi tanto. Eu quero dar muitas graças a Deus por ter trazido até nós este nosso querido irmão, o pastor Jair Rosário. Por ter trazido até nós o irmão Jean. Por ter trazido até nós a Raluca. Por ter trazido até nós o Craig. Por ter trazido até nós cada um de vós. Eu saio daqui muito abençoado por aquilo que o Senhor me ensinou através destes seus servos. Deus seja louvado. E eu quero partilhar convosco uma coisa. Eu acredito que Deus realmente está a trabalhar na sua igreja, não apenas aqui em Portugal, mas em todo o mundo. E quando eu ouvi o pastor Jay, e quando ouvi outros dizerem que esta pode ser a última geração, isso apenas veio ao encontro daquilo que eu já acreditava no meu coração. Quem sabe, e eu acredito, muitos de vós que aqui estáis esta manhã, podereis ser pessoas que nunca ireis passar pela morte, porque podereis estar vivos quando o Senhor vier. Que Deus nos abençoe grandemente e que ao sairmos daqui o nosso coração vá cheio do seu Espírito. Aqueles que puderem, talvez aí os que ficaram, nos ajoelharmos e dirigirmos uma prece ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, que palavras poderemos ter neste momento para expressar toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria por tudo quanto Tu fizeste por nós durante toda esta convenção. Ó Senhor, de uma forma tão clara, de uma forma tão pragmática, Tu trouxeste mensagens poderosas baseadas na Tua santa palavra até cada um de nós através destes Teus servos, que te servem de todo o seu coração. Obrigado, Senhor, porque o pão do céu, o pão da vida, alimentou-nos durante estes dias. Muito obrigado, Senhor, porque o teu Espírito esteve presente na mente e no coração de tantos e tantos jovens aqui presentes. Obrigado por isso, Senhor. Ó bom Pai, não quero, Senhor, exprimir palavras que sejam apenas bonitas. Quero apenas, Senhor, expressar de uma forma simples, humilde, a minha profunda gratidão, Senhor, por aquilo que Tu fizeste em toda esta convenção. Tu verdadeiramente estiveste aqui presente, Senhor. Ó bom Pai, obrigado por todas as decisões que estes maravilhosos jovens tomaram diante de Ti. Ó bom Pai, obrigado, Senhor, porque Se nós pudermos ver as reações destes jovens, nós temos a certeza de que se eles tomaram estas decisões, é porque, em primeiro lugar, tu vieste até aos seus corações. A tua palavra diz que nós te amamos porque tu nos amaste em primeiro lugar. Ó Senhor, foste tu que vieste ao nosso encontro e nós te queremos agradecer por isso. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter a certeza por aquilo que nós estamos vendo à nossa volta, não apenas nos acontecimentos mundiais, mas também por aquilo que se passa na nossa igreja, que a tua vinda está para muito em breve. Ó Senhor, eu tenho a plena certeza, Senhor, de que a tua vinda está mesmo muito em breve. E que tu possas, Senhor, servir-te de cada um de nós, que somos apenas leprosos, corrompidos pela lepra do pecado na nossa natureza pecaminosa, mas salvos pela tua graça, nós te queremos pedir, Senhor, que não continuemos a falar daquilo que vai mal na nossa igreja, daquilo que vai mal no mundo, mas que nós possamos, Senhor, pela tua graça, levantar-nos e fazermos algo de positivo, algo para que avance o teu reino nesta terra, para que em breve tu possas vir. Ó Senhor, obrigado por esta mensagem tão clara e por todas as outras que tu nos enviaste e que nos impelem para a ação. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que fizeste até ao momento presente. Obrigado, Senhor, por teres suscitado este movimento aqui em Portugal. Obrigado por todos os jovens que compõem esta direção, por quem eu te quero entregar mais uma vez nas tuas santas e queridas mãos. Amém. Senhor, que ao sairmos deste local hoje, nós possamos ir com os nossos corações cheios. Mas, por favor, Senhor, não permitas que as decisões que foram aqui tomadas possam, em pouco tempo, desvanecer. Que elas possam continuar. Que elas possam ser apenas o início de uma nova vida. E que este exército de jovens possa contribuir para suscitar um verdadeiro reavivamento da tua igreja aqui em Portugal e, quem sabe, a tua igreja aqui em Portugal poder eventualmente contaminar no bom sentido a tua igreja na Europa. Ó Senhor, desperta o teu povo e serve-te, Senhor, deste exército de jovens. Tu começaste esta tua igreja remanescente com jovens e certamente que este trabalho irá ser terminado por jovens. Por isso, Senhor, abençoa este exército, fortalece-o poderosamente com o teu espírito. Unge-o, Senhor, dá-lhe sabedoria vinda do alto e que eles possam sentir, Senhor, que não são apenas jovens, mas que com o teu poder, Senhor, podem ser valorosos soldados da cruz, levando as conquistas da cruz até aos confins da terra. Senhor, por favor, ouve a nossa prece. E obrigado, Senhor, porque sabemos que tu vais responder, porque acreditamos pela fé que tu vais responder à nossa prece. Senhor, muito obrigado por tudo. Aqui estamos e aqui nos encontramos. E agora, Senhor, ao sairmos deste local, que o teu Espírito nos possa acompanhar em maior medida do que quando viemos para aqui. Tudo isto pedimos e desde já te agradecemos pela fé. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.